Hoy recibimos a una todoterreno del café de especialidad, Dara Santana, formadora, asesora y divulgadora de temas tan importantes como el agua para el café y el análisis sensorial. Nos cuenta cómo el hecho de enamorarse del café dio sentido a su carrera y su evolución hasta llegar a ser una referencia en la comunidad. Entre otras cosas, hablaremos sobre el agua y su importancia en el café, de la Sorea Brewers, la situación del sector y los eventos que organiza.
Esta temporada de Hola Coffee Podcast os la presenta Alpro Barista, la mejor alternativa vegetal para tus capuchinos, lattes, flat whites, cualquier bebida con café de especialidad.
Alpro Barista ha sido creada por baristas para baristas. Cumple con los altos estándares del café de especialidad. No se corta, crea una crema súper estable y te permite hacer latte art. Pero lo mejor es que su sabor no enmascara el del café. Además, con este tipo de alternativas vegetales contribuyes a un planeta más sostenible, ayudando a reducir emisiones de CO2 y ahorrar un montón de agua y energía.
En Hola Coffee escogemos con mimo a todos nuestros proveedores y confiamos en Alpro Barista como la mejor alternativa vegetal.
Hola, bienvenidos a otro episodio de Hola Coffee Podcast. ¿Qué tal, Pablo?
Muy bien, encantado de estar aquí.
Y yo también. Hoy tenemos a una nueva invitada que nunca ha pasado por aquí. Dara Santana, bienvenida.
Muy buena. ¿Qué tal, chicos?
Dara Santana, más conocida como Dart Caffeine.
A los amigos.
Canarias.
De Canarias para el mundo, siempre.
Eso es. Sí, sí, la sí. Canaria más famosa después de Quevedo.
Y Valerón. De Valerón. Valerón, balón de oro.
Siempre, Valerón.
Venía ese deportivo, tiro para casa a ver si asciende.
Ya toca. Que nada, un placer tenerte por aquí. Para quien no conozcan aún a este personaje famosísimo, Dara es ingeniera química, recién Q-Grader.
Bienvenida al club de los 65, creo que somos.
Y es formadora en habilidades sensoriales, en brewing y en agua para café, que eso es de lo más demandado últimamente, ¿verdad?
Sí, la verdad que es una de las formaciones que está causando mayor interés en España, sobre todo porque es una cosa que de la que no se habla, ¿no?
Y que estás muy especializada y hay muy poca gente que pueda dar un poco de formación sobre ello.
Exacto. Yo creo. Fue una de las cosas que cuando entré en el mundo del café venía terminando la carrera y tenía bastante fresco toda esa base de conocimientos de agua. Y cuando entré y era uno de los ingredientes principales, yo me encontraba con respuestas como, bueno, el agua de Madrid es fantástica, y lo es fantástica, pero depende para qué.
Depende para qué, dice.
Bueno, es una muy buena...
Madrileño, os amo, llevo 10 años aquí, me encanta Madrid, sigo enamorada de Madrid.
Canal Isabel II, toma nota porque el podcast de hoy te interesa.
Estás dando muchos cursos ahora Bueno, sé que nosotros hemos hablado para hacer uno, has hecho con Nomad, das muchos a aficionados, a baristas...
Magnífico también.
Incluso he visto que estás haciendo con restaurantes de estrella Michelin, que no son solo enfocados ya en café.
Exactamente, el tema de la gastronomía también se está preocupando. Al final es un sector que apuesta por la calidad y los detalles y las experiencias. Y cuando hablamos de experiencias, hablamos de detalles.
¿Hay algún título de catadora de aguas? ¿Es como el siguiente paso de Dara Santana?
Sumiller, tengo un proyecto ahí de aquí a final de año con un sumiller en Letonia.
Right.
Que ya hablaré poco a poco, ¿no?
Es como de esas cosas que nunca te das cuenta. A mí mi Valeria, hola Valeria, me da la chapa porque tengo una jarra de una marca que filtra en casa y cada vez que me rellena una botella o cualquier cosa yo protesto, porque si no es agua filtrada soy como que me he vuelto muy snob, ¿no? A los sabores de por ahí. El otro día venía en la botella de Mir, pues agua de me dice, ¿no? Es que te digo, ¿dónde has rellenado esto? Y dice, en la gasolinera en la que hemos parado a repostar. Y dije, Dios.
O sea, lo mejor es esa agua de gasolinera al día siguiente, cuando tú la vas a probar, la destapas y el olor a cloro.
El termo se ha quedado con todo el agua, ¿verdad?
Sí. Pues sí. No sabéis lo que esto significa hasta que habéis probado agua de verdad filtrada. Bueno, filtrada, o sea, de quitar el sabor a cloro y tal. Ahora nos dirás...
El mundo del agua es un mundo maravilloso. Cuando empiezas a ser consciente, mucha gente me dice, no, pero es que yo no me he dado cuenta, o el agua no sabe a nada. Uh-huh. No sabe hasta que te paras a compararlas, ¿no? Al final es como todo. Claro. Como el café, ¿no? Hasta que no comparas un buen café con uno...
Y te pones a prestar atención, ¿no? Porque a veces vamos con mil historias, cada uno con sus especializaciones, sus preocupaciones. Y obviamente cuando ya te adentras un poco en el mundo sensorial, porque te toca trabajar en un sector en el que tienes que poner la atención en ello, pues empiezas a darte cuenta y claro, pues de repente un día te das cuenta que hasta tu perrita en casa está bebiendo agua filtrada.
Uh-huh. Diré que a mi pájaro
no
le doy...
Hecho.
Sí, porque es, más cómodo, porque es más cómodo servir de la jarra en el bebedero, ¿verdad?
Yo me dice, estás loco dando agua. Es curioso. Yo voy a contar aquí una anécdota que cuando estudiaba en Barcelona, mi madre tendía MRV, enviaba gratis a estudiantes.
¿Y te mandaba agua?
No, mi madre me enviaba a chorizos, lacón, grelos para hacer el cocido en Barcelona. Y cometí el mayor error de mi vida de hacer un cocido con agua del grifo en Barcelona.
De Barcelona, ¿eh?
De Barcelona. Barcelona. Y ahí fue donde empecé a decir, ¿pero qué esto qué es? ¿Qué esto qué es? Y todavía no había...
Claro, y pensabas que se te daba mal cocinar de repente.
Sí, y que había pasado algo en el transporte. Uh-huh. No, era el agua. Uh-huh. Y luego ya entré en café y durante muchos años me compré un libro. Nos compramos un libro. Uh-huh. El primer libro que se editó sobre agua para café.
Y ahora, ahora vale por 10.
Sí, tú lo has perdido.
Yo lo he perdido.
O sea, como 400 euros.
No lo he perdido, se lo dejé a alguien y...
Y desapareció. Uh-huh. Se ha ido a... Ha cruzado un Atlántico.
Aprovecho este casi momento seguro para hacer un llamamiento a esa persona. Si lo quiere dejar aquí, en esta mesa, no voy a mirar ni vamos a juzgar.
Pero bueno. Y ese libro ahora vale como 300 o 400 euros. Uh-huh. Es el libro de... Sí, es una locura.
Sí, pero no se ha vuelto a editar.
En casa también. Tendré en cuenta.
Es una locura, o sea, es una joyita. Es el libro que empiezas a... Uh-huh. O sea, es el libro de antes de ir a dormir.
Sí, porque te duermes. Es bastante complejo.
Es complicado. Creo que esto a mí me recuerda a los de la carrera.
Esto muchísimo. Lo hemos hablado alguna vez ya, que es bastante complicado si no tienes una especialización como tienes tú, Dara. Y esto me lleva a preguntarte, porque hasta un punto es obvio, ¿no?, que con un agua que sabe mal, pues el café no va a mejorar. Pero ¿por qué es tan importante el agua para el café, no solo más allá de que el agua sepa bien?
Al final es un poco el expositor del café, ¿no? Es esa vitrina que hace que luzca mejor, que luzca poco, que luzca o que no luzca nada, o que al final entorpezca el trabajo del café. Ya no solamente por la calidad de los minerales, sino por cómo se comportan las condiciones de tu receta, ¿no? Hablamos uh-huh. de receta, de todos esos pasos que debes seguir para prepararte un café. Pues no es lo mismo utilizar un agua muy, muy, muy mineral, uh-huh. con una temperatura muy alta, con una temperatura muy baja, ¿no? Al final, el agua puede ayudarte mucho, puede entorpecerte mucho.
Vale. Es agua muy mineral, también depende de qué minerales, ¿no?
Efectivamente, porque lo importante en una fiesta no es solamente la cantidad de gente que venga, sino
quién viene a la fiesta.
Vienen a pasarlo bien, vienen a liarla. Como buena canaria siempre tengo que hacer referencia.
Vale, pero entiendo que dependiendo de la composición química de ese agua, puedes extraer unos sabores u otros.
Más que extracción como tal, al final son solubles, ¿no? Uh-huh. Esos solubles entre ellos también interactúan. De café tenemos, ponle una media de 1.5% de solubles, ¿no? Uh-huh. Es un 98.5% de agua. Uh-huh. Más que lo que extraes del café, es cómo interactúan los minerales entre ellos y vale. luego cómo interactúan con el café.
Porque, por ejemplo, nosotros hace poco nos compramos las gotas de Lotus Water, que son, bueno, para trabajar con agua destilada, agua cero minerales, uh-huh. Uh-huh. añadirle tú estas gotas de calcio, magnesio, potasio, para funcionar.
Y sodio.
Para jugar tú a crear tu propia receta, ¿no? Uh-huh. Tú también tienes tus propias recetas. Y hemos visto
que... tiene sus propias gotas. En
tengo
algún...
mis propias gotas, sí.
Están en desarrollo.
Están en secret.
Patrocinadas por Nolo, sí.
Yo he visto sus... O sea, a mí Dara me regala agua. Para hacerme café.
Customizo agua, sí.
Este es el nivel. Pero claro, hemos visto que hay gente que añade esas gotas antes de hacer el café para hacer el brew con ese agua ya tuneada, y hay gente que lo hace con el agua cero y se las añade al café. Y no tenemos, o sea, somos como el perrito este delante de un ordenador. No tenemos ni idea de por qué.
Y creo que ahí viene un poco la respuesta que acabo de dar, ¿no? Al final, lo importante es cómo interactúan esos minerales entre ellos y luego con el café. Por eso, si yo hago una... O sea, ese es uno de los motivos. Y otro es, si yo preparo una mineralización previa y luego hiervo, caliento el agua, por así decirlo, le subo la temperatura, estás evaporando, la mineralización cambia, la interacción entre los minerales cambia. Okay. Al final, cuando vas a preparar el café, es un agua distinta.
Vale.
Entonces, bueno, ahí hay ciertos experimentos con el tema, y el agua del café está en desarrollo, se está investigando. Entonces, bueno, estamos en proceso.
Probando, compartir, hacer algún curso con Dara. Pero, por ejemplo, para una persona aficionada que simplemente trabaja ya café de especialidad en casa, ¿qué consejo le darías para mejorar su agua?
Vale, súper, súper importante que sea agua mineral. El agua del grifo ya hemos pasado el nivel y no nos sirve.
Aunque ¿no sirve una jarra filtrada?
No sirve una jarra filtrada. A nivel básico, sí, porque nos quita los cloros.
Mejor eso que
perfecto,
nada, ¿no?
Venga, te lo compro. Vale.
Y siguiente vale, paso sí, sería sí, un agua comprada.
Venga, vale. No queremos gastar plásticos, no queremos gastar
garrafas. Somos una empresa sostenible, somos un podcast súper sostenible.
Somos súper sostenibles. Entonces, sí, nos vale una jarra filtrada. Hay jarras y jarras. Esto no está patrocinado, pero...
Pero puedes decir alguna.
Pero puedo decir Dropwater.
¿Cómo?
Dropwater, creo
drop
que
water,
Dropwater. Creo que sí. Tengo la memoria fatal, pero sí es Dropwater. Va bastante bien, de las que he probado, de vale, todas las marcas del mercado, que tampoco hace falta estar haciendo aquí
ya,
una lista,
ya,
la
una lista de
y
todos.
Y un tip sencillito.
Si no, apúntate a un curso.
Sí, a ver, eso, si se quiere mejorar, es obvio que hay que hacerlo. Pero un tip así sencillito para estos oyentes del podcast.
Marcas comerciales que podamos encontrar en un supermercado, por ejemplo.
Vale, así estándar, tenemos Besoya, tenemos Lanjarón.
Vale.
Y con esas dos se pueden hacer malabares.
Vale.
Vamos a poner Besoya como un mínimo que no debería ser mínimo, porque al final, bueno, es un agua muy, muy débil.
Vale.
Es muy débil como categorización de agua, pero para el café es demasiado débil.
¿Qué es un agua muy débil? Ahí que lo has dicho.
¿A nivel café o a nivel...?
Agua.
Agua. Un agua que está por debajo de 50 partículas por millón, ppm, o miligramos litro.
Esos son la cantidad de minerales que hay
que encontramos en total. O sea, toda la gente que viene a la fiesta, esos son los minerales.
Es una fiesta muy grande y hay muy poca gente.
Efectivamente. Grandísimo. Acuérdense de esto, si estás en la ducha, si estás saliendo para el trabajo, si vas en el metro...
Vale.
Pasarnos de ese margen para abajo puede suponer que el café se aburra en la fiesta.
Vale. ¿Y una agua dura, cuál sería?
Cuando pasamos para filtro, para expreso, vamos a movernos ahí en un muy general rango, 120.
Vale.
O sea, cuando hay cola para entrar a la fiesta.
Efectivamente, que dices tú, es el momento en el que no sé si quedarme o irme.
Vale. Perfecto.
¿Y cómo influye, por ejemplo, ese agua muy débil? Al menos el Besoya, nosotros notamos que baja la acidez.
Sube la acidez.
Vale. Claro, o sea, es que aquí ya entramos en un debate. O sea, esto es un marrón que siempre decimos, porque depende de dónde tú estés el café, los tostadores, que estamos en distintas ciudades, nos encontramos que normalmente trabajamos con agua local. En casos de aguas ultra duras, la gente pasa por un proceso de osmosis, que es quitar absolutamente todo el agua y luego añadir unos porcentajes de minerales.
Remineralización,
¿no?
Sí. Suele ser el procedimiento habitual.
En Madrid, en este caso, tenemos un agua bastante blanda, ¿no?
Sí.
Corrígeme si me equivoco. Y lo único que hacemos es normalmente filtrar olores y sabores y añadir un poco de magnesio con los filtros que encontramos en el mercado.
Eso nosotros.
Básicamente, sí.
Eso nosotros. La mayor parte, yo creo que del café de especialidad solamente filtra, y creo que la gente que no trabaja con café de especialidad, nada de
nada.
No
sabe lo que es un filtro.
En Madrid, la mayor parte de la gente que yo estoy viendo directamente remineraliza.
Ah, vale. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros? Pero filtra y
no,
remineraliza.
Sin filtrar. Hay mucha gente que sí, sobre todo para maquinaria.
Me dejas loco.
Hola, coffee.
Entonces, claro, nosotros cuando probamos nuestros cafés tostados, porque estamos acostumbrados a nuestra agua de Madrid filtrada con un poquito de magnesio, un poquito de tal y cual, cuando probamos Bezoya, que tiene una mineralización más baja de lo que nos encontrábamos casi siempre en Madrid, pues nuestros cafés suben de acidez.
Bajan.
Pero suben de acidez.
Suben de acidez y bajan la complejidad.
Y cuando nos la llevamos a Barcelona, nuestros cafés, que tienen aguas mucho más duras, nuestros cafés se aplanan y no tienen acidez.
Ni y acidez ni a nadie.
Ni nada.
Hay y tanta gente ahí dentro que no escuchas ni la música.
Y de repente dices, ¿por qué tengo una tiza en mi boca?
Sí.
Y eso es lo que nos pasa cuando nos llevamos un café de Hola Coffee a Barcelona.
Planos, planos.
Si te ha pasado esto alguna vez y has masticado tiza, no es el café.
Es el agua. Y no es culpa de Hola Coffee.
Vale, entonces, ¿con Lanjarón qué tendríamos?
Yo Lanjarón la pondría como un techo, como un tope. Vamos a subir la mineralización bastante, que está en torno a los 110, vamos a ponerlo por ahí. Pero sobre todo en quien nos tenemos que fijar es en el bicarbonato. El bicarbonato es esa persona que en todas las fiestas tiene su protagonismo, ¿no?
Que te quita la acidez.
Y te quita la acidez.
¿De estómago?
Te quita la acidez de estómago y las ganas de vivir en general, ¿no? Es el neutralizador, ¿no? El que lidia con todos los escenarios.
No sé si era Scott Rao o Jace Hoffman que decía que mejor que poner azúcar en algunas cafeterías había que poner un bote de bicarbonato para evitar cafés súper ácidos.
Sí. Efectivamente, efectivamente. ¿Qué pasa? Que si nos pasamos de bicarbonato, neutraliza toda la acidez. Entonces, todos esos cafés planos aparecen. Y aparte de plano, si te pasas, o sea, si neutralizas y subimos esa parte de bicarbonato, nos encontramos que si en la fiesta hay calcios, por ejemplo, así por poner un ejemplo, carbonato cálcico, estamos hablando de cal. Entonces, toda esa parte que no lo estaba intentando simular masticando tiza, pues aparece un poco, ¿no?
Vale, vale. Entonces,
¿nos ha quedado claro?
Más o menos, sí. Y esto ya para el oyente de Hola Coffee Podcast. ¿Qué combinación harías tú de Bezoya y Lanjarón para su receta de agua? ¿Mitad y mitad?
Esto es como
para
lo
el oyente
rato
de Hola Coffee Podcast que usa Hola Coffee o para el cliente de el oyente de Hola Coffee Podcast que usa distintos tostadores.
Claro, para todos, mira, voy a ser súper inclusiva. Como el ratio 1:16, 50-50.
Vale.
Y a partir de ahí digo, si Pablo me está diciendo y no lo me están diciendo, que bajo de 50 y empiezo a subir Bezoya, voy a encontrar acidez. Y si empiezo a poner más Lanjarón, voy llegando a aplanar el café o voy subiendo ese balance, ¿no? Voy jugando con el balance desde el 50-50. Entonces, invitamos también a la gente a que juegue con el café.
Y comparta sus resultados.
¿Mm? Interesante.
Oye, ¿qué lleva una ingeniera química a poner el foco en el café? ¿Lo viste ya con el foco de tu formación o fue una casualidad que entraste por ahí y luego aplicaste tu formación
¿Cómo
previa?
¿Cómo pasó? ¿Qué café te cambió?
Uf, esta historia está buena. Iba caminando al Reina Sofía, a la biblioteca del Reina Sofía, porque tenía los exámenes finales, además de una de las asignaturas que más relacionaba...
Por ahí una cafetería súper guapa.
Sí, un par de ellas ya, pues...
Depende de dónde vengas.
Hablamos del señor Rumen. Rumen es una persona en el mundo del café a la que le estoy muy agradecida porque es el culpable de que yo esté aquí hoy. Yo bajaba a la biblioteca y solo quería un café para despertarme, como probablemente la media de la gente y muchos de los espectadores de Hola Podcast. Y nada, yo iba para abajo, pasé un café solo, por favor, pero ¿solo cómo? Pues sin azúcar. Ok, ¿cómo te gusta el café? Pues no sé, solo, sin azúcar.
Sin que me des la chapa.
Yo llegaba tarde, tenía libros en las manos, hacía mucho calor, julio, recuperaciones, bueno, cosas de la vida. Y me puso 3 expresos.
Vale.
Me empezó a preguntar, no, mira, estoy estudiando porque me vio los libros y demás. Y me dice, no, mira, es que la máquina, la presión, la temperatura. Yo te juro, Pablo, que ese día se me abrieron los ojos y dije, ¿me estás contando que mi carrera, que no estoy yo del todo convencida de qué estoy haciendo con mi vida, sirve para algo? ¿Que estos 3 cafés saben distinto y yo puedo empezar a investigar?
Qué guay.
Salí por la puerta, llamé a mi madre, jamás me olvidaré de esto.
Dejo la carrera.
Ya sé qué hacer con todo lo que llevo estudiando todos estos años, que no me encanta.
¿Qué te dijo tu madre en ese momento?
Sigue estudiando, cariño, que ya estás terminando.
Te has tomado 3 cafés, ¿verdad?
Vivan las madres del mundo.
Sí, me dijo, no te queda nada, termina lo que estás haciendo y luego hablamos. Y si lo voy haciendo mientras tanto, y aquí estamos.
Y de ahí te surgió la chispa, empezaste a descubrir que había cafeterías que iban más allá de ese café solo sin azúcar.
Uh-huh. Y apareció la pandemia.
Uh-huh.
Esto, vale. O sea, tú empezaste a hacer ruido en Madrid. O sea, es que tú empezaste a hacer ruido, eso. En muy pocos años has hecho mucho ruido.
Bastante. Como Quevedo.
Y Valerón.
Y Valerón.
Vale.
¿Y cómo te empezaste a formar? Llegó la pandemia y...
Llegó la pandemia y ya me había pillado con esa curiosidad. Entonces me vi en un piso de 32 metros cuadrados en el centro de Madrid, sola. Algunos exámenes que estudiar y café que te enviaban a casa. Uh-huh. Entonces tenía todo el tiempo del mundo para experimentar.
¿Quién te enviaba café? ¿Comprabas, no?
Compraba, sea... sí, pedí, me acuerdo que pedía Rightside, pedía Nomad. Empecé a pedir todas estas cafeterías que pedí la Coffee también.
Ay, iba a decir yo.
No, me estaba haciendo interesante. Tenían que haber visto, ojalá el podcast fuera grabado, tenían que haber visto la cara de...
caras.
¿Por qué la Coffee no?
Le estaba metiendo presión desde aquí. Le meto presión, también el Q-Raider le he metido presión.
Sí, de hecho no lo es el culpable de que yo haya ido a formarme.
¿Qué estoy haciendo ahí? Bueno, sí, volvamos sobre eso, luego seguimos con el proceso.
Te hemos cortado con la historia.
Bueno, en la cuarentena me vi súper estimulada por la carrera, o sea, me estaba aburriendo terminar la carrera. Y encuentro una motivación por la que empezar a aplicar todos los conocimientos de mi carrera a algo. Me compré una calla. La uh-huh. calla es esta báscula del espacio exterior que tiene una app uh-huh. que grafica...
Patrocina nuestro podcast.
Y ojalá mis formaciones próximamente. A calla, si me estás escuchando, me hacen falta báscula.
Sí.
Me pongo a experimentar, Pablo. Entonces, bueno, a partir de ahí, todos los días, 24/7, todo tenía sentido de repente.
Qué bueno.
Un flechazo.
Y de ahí ya se acaba la pandemia, claro. Y empiezas a decir, oye, pues...
¿qué hago?
Quiero formarme.
Vale.
Quiero hacer cosas.
Me interesa saber cómo ganas tu primer euro a través del café.
¿Cómo Google. Se forma para luego ganar su Eso primer
es.
Euro?
Lo primero que hago es meter en Google formaciones de café y aparece Hola Coffee.
Ahí está, ¿eh? Sin pagar nada a Google.
Barista. Toma, posicionado. Chupatosa. Y digo, pero esto es para barista, yo de hostelería poco. Uh-huh. Entonces digo, ¿qué hay? No hay nada. Todavía no se hacían catas. No se habían vuelto a hacer catas
porque era un marronazo. Estábamos todos... O sea, yo temblé durante toda la pandemia.
Sí, había que estar con mascarilla en la calle. Imagínate claro. cómo para hacer una cata.
No, ya. ¿Y qué me dicen de las catas online?
Ah, es verdad. Bueno.
Sí, nosotros no estuvimos vivos ahí.
Interesante.
No estuvimos vivos ahí.
¿Hiciste
nuestros colegas de Nomad sí que lo estuvieron haciendo.
Sí, me acuerdo. Y vete en la pantalla. Sí, grande Ivet.
Nosotros hacíamos un podcast.
Sí, es verdad. Ahí empezó todo.
Y Marcos también, que hizo el
no me acuerdo los desayunos, los que hacía por la mañana.
Yo me levantaba a escucharle.
Ah, sí. Compartía
hiciste uno, ¿no?
Yo hice uno con él, sí. Compartía el primer café del día, hacía un live, ¿no? En Instagram.
Con una receta con alguien y hablaban del café y seguía cada uno su mañana en su casa.
¿Pero cómo te formaste? ¿Buscaste algún curso presencial? Porque una cosa que me ha llamado muchísimo la atención y que tiene mucho valor es que realmente tu formación en el mundo del café no ha pasado por el barismo. No sí. ha pasado tanto por estar tantos años como la mayoría de nosotros, ¿no? Tantos años detrás de una máquina, de una cafetería o en casa enredando, sino que ha sido más al puro café, a la cata, a la experiencia sensorial, a qué pasa dentro de esa extracción, ¿no?
Justo.
Y, joder, ahora te van bien las cosas, ¿sabes?
Esto, ojo, porque voy a hacer un recordatorio a que deberíais volver atrás. Y hay un podcast de la primera temporada uh-huh. en el que hablamos de tus carreras, de en el café y las profesiones, y que no hay que seguir el mismo camino que todos.
Sí que es verdad que es muy fácil encontrar, pues a lo mejor lo que más ofertas de trabajo hay es de barista, porque es el último punto de la cadena de la industria, ¿no? Pero hay más cosas, hay más disciplinas en el mundo del café, más allá de ser un barista que está haciendo expresos y leche todo el rato.
Literal, de hecho, la mayor parte de mis alumnos son baristas que quieren entender qué están haciendo con el café. Uh-huh. Porque es como, bueno, me saco la formación de barista porque quiero empezar a trabajar, tengo que saber pintar el café y tengo que saber hacer una extracción medianamente balanceada uh-huh. y bueno, pero ahora quiero saber qué café tengo.
Tú diste mucha caña, o sea, yo siempre te he asociado en los inicios al brewing primero, a hacer filtros y cómo controlar los filtros y luego añadir la parte sensorial que creo que añadías en los cursos, lo va a separar en dos módulos, ¿no? O sea, brewing y sensory, y luego añadir agua. No sé si me equivoco en que ha sido más o menos el proceso, la carrera como la he seguido, o de tu oferta de cursos.
Tal cual, al final yo me iba formando, y conforme me iba formando, como vengo de una enseñanza alternativa, toda la parte del background este de didáctica y de aplicar la herramienta al alumno, la tengo. Entonces, para mí es mucho más sencillo, aunque yo no tenga 500.000 años en café, yo puedo conseguir un objetivo, ¿no? Entonces, ¿cómo me inicié? Preguntabas, Pablo. Sí. Empecé haciendo catas en cafetería, para público, para todos los públicos. Entonces, tenía herramientas mínimas de conocimiento para crear una experiencia.
Vale, pero esto es tú como ya formabas a otros.
Eso, exacto.
Pero hemos saltado del paso de que Google te ha recomendado la coffee para hacer un curso de barista, y como no querías ser barista, ¿cómo te formas en las otras?
Todo empezó más o menos así. Hice una cata en Gran Canaria y me di cuenta de lo que no quería hacer. Entonces, a partir de ahí empecé con lo poco que sabía, porque ya llevaba más o menos 6 meses. Bueno, no con mucho empecé a dar catas. Porque,
claro, tu aprendizaje fue de leer, de ver vídeos y de experimentar.
Exacto. Me pasé toda la cuarentena leyendo de cafés, trayendo cafés, evaluando cafés, toda la parte esa sensorial y de extracción. Entonces, cuando hice una cata y me di cuenta que no conectaba con las notas de cata, que no entendía, no llegué. Sí, me contaron muchísimas historias, lo que es un proceso natural, un lavado, tueste, pero me fui de ahí sin acordarme de la mitad de las palabras y sin saber acceder a las notas de cata que se supone que tenían. Que mira, es que aquí yo no veo ciruela. Y me dices, oye, ¿a qué te sabe? Y veo blanco. Entonces, fue una experiencia tan incómoda que dije, ¿cómo puedo hacer que la gente entienda el café con el amor que yo lo estoy, con lo que yo lo estoy enfocando?
Vale.
Entonces empiezo desde lo sensorial, que esa parte yo sí la tenía.
Tiene sentido. Y esto justo lo hablábamos antes comiendo, que tú has hecho, te has formado en gamificación, que yo no sabía lo que era. Y bueno, cuéntale, igual mucha gente tampoco sabe lo que es, pero es muy aplicable a lo que luego haces tú en tus formaciones y por eso son tan interesantes.
Al final la palabra game, ¿no? Gamificación habla de jugar, aprender jugando. Cuando le quitas toda esa parte de seriedad, de obligación, y conectas con el niño, accedes a aprender desde otro punto de vista. Entonces, cualquier tipo de información la interiorizas desde otro punto de vista. La haces tuya. O sea, tienes un porqué aprender.
Es un aprendizaje más emocional, ¿no?
Exacto. Conectas con él.
Y no lo ves a lo mejor tan snob o tan como rimbombante, como una cata llena de palabras difíciles. Y
sobre todo, puedes continuar en el tiempo. Una de las cosas buenas que tiene la gamificación es que si yo interiorizo porque estoy llamando a estas cosas de una manera, cuando vaya a otro contexto, me cambien los colores de alrededor, yo sé conectar con esas palabras o con esas emociones. Si memorizo, si cojo un bote, me huele algo y lo directamente digo el nombre que me han obligado a memorizar, estoy jodido. Te cambian el escenario y no siempre sabes acceder a él.
O sea, sobre todo es la parte de hacerlo accesible. O sea, es una parte que siempre hemos dicho. O sea, ¿cuántos profesionales somos en la industria del café que, por ejemplo, tú que te has hecho un Q-grade recientemente y la hoja de cata, y hablamos de puntuajes y hablamos de cafés y le das delante una hoja de cata y no saben utilizarla, ¿no? Porque no hay, falta esa base quizás de...
Y da miedo, ¿eh?
Claro, queda
miedo. Ves a la gente asustada con la hoja de cata.
Es súper complejo, es súper difícil. No hay nada dentro de un sistema educativo el sistema educativo que conocemos en España no te forma para que el gusto y olfato sea una herramienta, ¿no? Te forman a nivel de escuchar música, entender la música y qué es un pentagrama y cómo funciona un instrumento.
El arte
a nivel, oye, saber pintar, entrenar el ojo, colores, amarillo y tal, hacen no sé cuánto.
Igualmente, pero todo lo que estás diciendo es muy poco lo que se forma.
Sí,
claro. Pues imaginaros de cuando hablamos ya de los sabores, que yo a día de hoy seguramente se sigue enseñando la lengüita con las comprobado que es falso.
Hacemos un llamamiento, o sea, entremos a detalle. Eso que os enseñan en el colegio, que nos han enseñado a nosotros, no sé, de la lengua y el mapa de la lengua, de que en la puntita está el dulce.
Está mal.
El amargo en la garganta.
El amargo al fondo.
El ácido en los lados.
El ácido y el salado en los lados. Y en el centro no sé qué. Está mal. Es mentira.
Es mentira. Y ojo, tengo que romper una lanza a favor, porque siempre hay que buscar lo positivo. Es decir, me voy a plantear yo por qué alguien se le ocurrió hacer esto. Si nosotros decimos que es incorrecto, ok, está obsoleto. Pero al final, todas las papilas gustativas se centran en esa zona. Y si tú te pones a pensar de los gustos básicos que conocemos, ¿cuáles son los dos que menos toleramos?
Ácido y amargo.
Y amargo.
Perfecto. Entonces, al final, todas las alarmas están en las compuertas de, nuestra, uh-huh. de nuestro cuerpo, ¿no? Uh-huh. Que es esa garganta, es esa boca. Todas las alarmas están ahí diciéndote, cierra, cerramos, aquí no entra nadie.
Muy buena,
y al final, ¿por qué la acidez y el amargor están en la parte de atrás? Ok. O sea, hicieron un intento de oye, que sepas que detectas esto aquí, ¿por qué?
Que antes de ver si tal, moja la puntita.
Para que no llegue.
Realmente, o sea, ¿cuál es la realidad, no? No es toda la boca, o sea, toda la lengua está llena de papilas uh-huh. gustativas.
Con distintas formas.
Y tienes reflejos, ¿no? En esas zonas.
Al final, esas son células gustativas, ¿no? Las papilas. Hay diferentes tipos de papilas.
Fungiformes, sí.
Hay como cinco, hay montones.
Con distintas formas.
Exacto, formas y están especializadas. Cada papila está especializada en detectar. Tienen su propio detector, uh-huh. amargo, dulce, salado, ácido, umami, X, ¿no? Entonces, todas estas papilas se distribuyen a lo largo de la lengua. Uh-huh. Están más concentradas cierto grupo de papilas en un rango, en otro, y por eso, claro, ¿qué tolerancia tienes? Si todos los días chupo limones,
claro.
probablemente tu forma de detectar uh-huh. el ácido sea diferente.
O te atiborras de azúcar o tal.
Exacto, pero lo que es cierto es que en toda la boca hay de todas las papilas, pero en ciertos núcleos hay más concentración de unas papilas que de otras. Pero así en general.
Yo he leído recientemente que dependiendo del tipo de bacterias que tengas en la lengua, uh-huh. vas a percibir un tipo u otro de sabores. De hecho, es más, he estado leyendo que los fumadores tienen el humo, se carga un tipo de bacterias que son propias, o sea, aunque te laves la boca y demás, pues es como una comunidad que vive ahí dentro, ¿no? Y con eso te ayuda a percibir unos u otros sabores. Y que los catadores de vino tienen como una bacteriología en la lengua especial.
El pH así. Al final te cambia la estructura uh-huh. de...
Para percibir uh-huh. unos sabores u otros.
Yo utilizo un raspador de estos después de lavarme los dientes, que no sé si es malo uh-huh. o es bueno.
Se lo preguntaremos a las bacterias en el próximo episodio. pero, hablando antes de lo de gastronómico, uh-huh. Que estoy trabajando con menús de agua, con el proyecto Bonding with Water, el tema del vino también afecta. Uh-huh. El agua que tú te tomes antes o después del vino...
Te cambia la percepción del vino.
Te cambia completamente. Entonces, al final, lo importante es la saliva.
Claro.
La saliva manda. La saliva es el vehículo por el que... Lo que tú introduzcas va a hacer que tu cuerpo lo detecte o de qué manera lo detecte.
Y al revés, hay veces que comes determinados alimentos y bebes agua y sabe mal.
Sí.
O frutas y tal.
Tal cual.
¿Y de esta colaboración se puede hablar o está todavía manejándose la del restaurante?
Sí.
Cuéntanos un poquito qué estáis haciendo ahí.
El restaurante Ambivium contactó conmigo, bueno, los chicos, el equipo, Laura, Edwin... Y el demás, el resto del equipo contactó conmigo porque querían saber si realmente era posible hacer un menú de agua y crear uh-huh. un impacto. Entonces, bueno, les hice una propuesta de proyecto. Fui para el restaurante, probé el menú de degustación y les dije que me trajeran las aguas que ellos servían.
Vale.
Y traje unos diferentes tipos de agua. Entonces empecé a probar combinaciones. Al final te das cuenta que el impacto que tiene en cada plato es muy grande.
Claro.
Y sobre todo vino la pregunta, ¿cómo nos hidratamos? Uh-huh. Vale, yo tengo tres o cuatro pases que son bastante salados, o verduras, pimientos, champiñones, carnes, ¿no? Tienden a deshidratarte, ¿no? Depende de qué alimentos comas, puedes
vale.
deshidratarte más rápido o menos rápido, ¿no? O cambiarte bastante la boca. ¿Cuántas veces nos hemos tragado un vaso entero de agua de la sed que tenemos? Uh-huh. Eso no solamente te cambia la boca, te cambia el estómago.
Claro.
Cómo te sacia, de qué manera te cambia luego la experiencia del siguiente plato, porque te llena, te puede revolver el estómago.
¿Y lo han incorporado ya a su experiencia?
Están en ello. Estamos terminando de pulir detalles para que puedan ir a visitarles y sí.
Porque normalmente
pero están currándoselo mucho.
Cuando vas a un menú de degustación te empiezan a poner vinos y ahí está, sobre todo al principio, venga, otro, y no te das... O sea, una cosa es el maridaje de cómo están funcionando con ese plato, que normalmente pues están acertados, más o menos. Pero sobre todo, joven Monti, así que fue una experiencia muy buena con eso.
Muy guay.
Pero claro, llega un momento en el que has tomado tantos vinos, que también tiene alcohol,
uh-huh.
Que está afectando a tu estómago, que llega un momento de saturación, que es una parte a explorar muy, muy interesante. Y el agua vendría muy bien ahí.
Hay otra cosa con el mundo del agua que he oído y que es otro melón que si abro creo que tendría un problema, que es con los whiskies. Los whiskies, hay muchos whiskies que cuando se transportan están mucho más concentrados. Entonces la manera de esas concentraciones de alcohol se rebajan buscando el agua con la que elaboran. Por ejemplo, si te traes un whisky japonés que te vale un pastizal, suele tener una concentración mucho más alta de alcohol. Entonces luego la gente busca la receta del agua que tienen allí como para poder diluirlo y llegar al porcentaje y que abra y que realmente brille, porque si no solo percibirías todo lo volátil del alcohol.
Qué bueno.
Entonces ahí es un mundazo. O sea, como en rebajar alcoholes y,
interesante.
Y que abran otras perspectivas. O sea, yo, a mí que me gusta el whisky, sin ser un experto en whiskies, está como el rollo este de, bueno, que siempre lo diluyes, ¿no? O sea, hay la gente que lo toma con hielo y la gente que lo va diluyendo con agua, y cómo aprecias otro tipo de sabores depende de la disolución.
Esa es buena, ¿eh? Esa me gusta.
Ahí...
Como lo típico de la Coca-Cola, aquí no sabe igual.
siguiente campo, los whiskies.
Vamos a por ello.
Vamos a por ellos.
Acabas de venir de una experiencia totalmente reveladora en Aguarda, en Galicia. Has hecho el curso de Q-Grader, ya eres Q-Grader, has aprobado. O sea, genia, a la primera. Hay que tener un paladar bastante, bastante avanzado para hacer eso. Nolo aquí también es Q-Grader.
Y el school Q-Grader.
Aquí están los cute graders. ¿Cómo ha sido esta experiencia?
Primero de todo, para esta gente, o sea, los que no saben, porque hay gente que sabe, que sí que sabe, un Q-Grader.
Sí, cuéntanos qué es.
¿No?
¿Qué hace? Bueno, me lo han preguntado amigas mías que me han visto, que no tienen nada...
Estaba súper emocionada, ¿no?
Amigas que no saben qué es lo que hago. No, en Instagram me han dicho, felicidades por ese Q, título este, ¿qué es? Amigas del gimnasio, amigas de toda la vida.
El Q-Grader es una persona que ha pasado una serie de formación, entrenamiento y pruebas.
Juegos del hambre.
Sí, sí, es súper intenso para convertirse en catador de café. Somos instrumentos de medición.
Certificadores.
Certificadores de la calidad de café a nivel sensorial. Tenemos paladares de oro. Entonces,
podemos certificar que nuestro paladar está calibrado para detectar calidades.
Calidades, sabores, etcétera. O sea, seguimos unos protocolos estrictos para la evaluación de cafés. ¿Cómo ha sido esa formación?
Bueno, sobre todo lo primero que quiero nombrar es a Rolando y al equipo de Shortshot, que es donde he hecho la formación, porque cuando encuentras un formador que sigue la misma filosofía que tú, aprender es otra dimensión. O sea, al final tú puedes hacer la misma formación en un sitio u otro y tener una experiencia completamente distinta. Y al final es una semana de formación, dos días, un mes, tres años, no van a determinar el profesional que eres. Son las herramientas o lo motivado que sales para seguir siendo un buen profesional o seguir creciendo como profesional. Esta experiencia para mí ha sido increíble porque Rolando es de estos formadores que no castiga, que no va a buscar que te equivoques para que seas para pillarte, ¿no? Uh-huh. Todo el rato busca herramientas para que entiendas cómo ir enfocado a seguir un protocolo, seguir una calidad y sobre todo que todo el equipo, porque al final es una formación que haces en grupo, éramos 8 personas, y Rolando hizo que todos llegáramos hasta el mismo punto. Eso es muy difícil.
O sea, aporta valor al título, no dando miedo, ¿no? Diciendo qué difícil es llegar aquí, qué costoso y qué difícil y qué mal lo he pasado, sino que te hace meterte en una burbuja de aprendizaje.
Quiero ser Q-Grader porque quiero seguir implementando esto que me han enseñado. Él nos contó una mala experiencia que tuvo con su formador y dijo, yo no quiero ser ese formador. Yo quiero que tú salgas de aquí queriendo ser mejor profesional y aplicar el Q-Grader en condiciones. Por voluntad, no por sufrimiento.
Claro.
Es una cosa que... O sea, yo me formé con Rolando y sigo siendo un gran abogado de recomendar a Rolando como formador con mi primera experiencia en 2014. Yo trabajaba encargado en una cafetería Y tú me conoces, o sea, yo ya estaba aquí en Madrid, estaba encargado de una cafetería, me molaba el café de especialidad, pero tampoco me daban mucha bola con el café y me cogí vacaciones y me fui con
fue tu primera formación, ¿no? Como reglada de café.
La primera formación reglada que tuve en café, luego con barista he hecho, he asistido a tus cursos y tal, pero me fui con Rolando. Eran las primeras veces que se formaban queues en España. Y yo quería aprender a catar café. Me hice un pre-Q. O sea, lo que hoy se conoce como un fundamentos de cata. Uh-huh. Me fui allí casi con los primeros grupos de gente que se iba. Daban las dos opciones. Y fue donde tengo la anécdota esta que tanto se repite de oh, este café que me supo a manzana y que me despertó este rollo de decir que me evocó a todo, a aquel tal.
Es que no es una pasada cuando te viene una nota y dices, coño, es esto.
Esto lo tenía y tengo el recuerdo preciso de ese momento. Es muy heavy, pero también porque Mateo y su equipo de Xorxos lo generan en ese entorno, en Aguarda, ¿no? Y yo hice esa formación de pre-Q en 2014, luego hice mi Q en 2018, vi una evolución y un salto en la manera de formar de Rolando que era increíble, y yo tuve que hacer retakes. Uh-huh.
Está, para entendernos, el pre-Q, que es la parte más formativa. Y sí. Luego está, si tú quieres hacer los exámenes, que ya te convierten en Q-grader.
Sí, yo hice 19 exámenes, ahora creo que son 20.
20,
ahora sí. Son 20 porque han añadido una prueba nueva que yo tendré que pasar en mi calibración.
Ya te pasaré los apuntes.
Que es el Flavor Active. Entonces, para que os hagáis una idea, son tres días de formación. Uh-huh. Intensa, de 9 de la mañana a 7 de la tarde.
Que son muy recomendables para incluso alguien que está empezando, alguien que te lleva tiempo en el mundo del café.
Si te quieres dedicar al café, sí, es casi... Si
yo hice pre-Q el año pasado y de un año para otro se ha notado la diferencia muchísimo. Y es que te entrena para eso.
Por eso mola Rolando, ¿no? Sí, porque sí, casi sí. Es como... Te dices, te estimula a seguir, a decir, es que este año va a haber algo nuevo, quiero suspender algo para repetir, ¿no? O sea,
esa fue la sensación cuando terminamos todos, porque bueno, otra de las cosas, de los puntos fuertes de la formación fue con quién lo hice. Mis compañeros, estaba Javier Guerci, que es el control de calidad y formador de Hola Coffee, que bueno, aparte
felicidades
de...
Felicidades a Javier, que estará en un podcast aquí también.
Va a venir a contar también la experiencia.
Pues Javi, aparte de compañero de profesiones, es amigo. Y Dani también, Meyer, es el control de calidad y, bueno, gestiona el café en Supra Café. Y, bueno, estábamos los tres allá, junto con Coque, que, bueno, es otro compañero del gremio. Pero verte con tus amigos, con tus colegas, que ven el café como lo ves tú, que aman el café como lo ves tú, formándote, eso es una fiesta.
Y que hay dos objetivos en este curso. Uno de ellos... es aprender a catar, a sabores básicos, ácido, dulce, salado, cómo interactúan entre ellos en distintas concentraciones, olfativas, cafés, calidades de café, suaves, lavados, defectos. Pero el otro objetivo, que muchas veces no es solo aprender a catar, es que el objetivo principal de una formación Q y de ser Q es estar calibrado con tu grupo.
Common language, lenguaje común.
O sea, todo... Este sistema tiene sentido cuando se entiende universalmente.
Claro, tú ahora catas con un coreano que es Q-Rader y habláis el mismo idioma.
Hablamos el mismo idioma.
Ese es el tema.
Exacto. Entonces, para nosotros es importante dentro de la industria hablar un mismo lenguaje, comunicarnos de una misma manera.
Claro, sobre todo en algo a nivel tan, calidad tan subjetivo de café, como puede llegar a ser, ¿no?
Entonces, para esto son estas pruebas tan exigentes y estas calibraciones que suceden cada 3 años, que tienes que pasarlas dentro de un grupo y la importancia es estar dentro de una matriz hablando el mismo lenguaje. No, mi rojo es tu rojo y qué varía, por
y
decirlo.
No, y no se trata de yo tengo razón y el café es esto. No,
es llegar
tenemos
a acuerdos,
que
¿no?
entendernos. Si no vemos el café de la misma manera, hay un problema. Porque al final cada persona puede estar descalibrada por sí misma, pues cómo durmió, qué comió, claro. Cómo se levantó. Entonces, que una persona cate un café... Pierde ese contexto.
Deberíamos mandar a todos los diputados a calibrarse, ¿no?
Es un llamamiento aquí
a las elecciones.
Sí, este podcast ya saldrá tarde, creo que igual ya sale cuando ya han sido las generales.
Calentito.
Pero ahora mismo cuando estamos grabando acaba de haber, bueno. Pues movimientos.
Pues genial, Dara, enhorabuena por el Q-Grader.
Yo estoy muy feliz porque le insistí mucho durante mucho tiempo y me alegro mucho por ella. Igual bueno, me alegro por Javi, por Dani, por todos los Q-Graders que somos en España, que somos 65, vi el otro día.
Hostias, o sea que... que además tiene su mérito y que tienes que estar muy orgullosa. Y ahora ya puedes decir, puedes poner un poco la chapa por delante, ¿no? Cuando ya alguien se pone muy pesado y te... Porque esto es otro tema, que a veces por ser mujer, por ser joven o lo que sea, te pueden descalificar. Tú dices, mira...
Me he visto en muchas situaciones, sí. Incluso con el... Tienen que usar el título de, bueno, es que eres ingeniera química. Sí. Para defender que puedo ser válida.
Claro. ¿Cómo te has encontrado en una industria que es predominantemente masculina como mujer? ¿Cómo ha sido para ti? ¿Has encontrado dificultades?
A ver, he encontrado de todo. Uh-huh. Y me voy a centrar en lo positivo, ¿no? En toda esa gente que sí ha apoyado a dar a profesional. No en esa parte de dar a mujer o dar a lo que sea. Uh-huh. Es dar a profesional, veo potencial en ti y eres compañera. Me he encontrado también situaciones bastante incómodas o retos, ¿no? De tengo que retar a ver si sabes tanto. Por suerte, la conexión que tengo yo con el café va desde el amor. Literalmente, aunque suene lo más romántico e intenso del mundo. Entonces, no es tan sencillo que te tiren abajo, ¿no? Claro. Ese síndrome del impostor o esa ansia que tengo yo siempre de querer hacerlo mejor. Como tengo esa actitud por delante, pues cuando intentan... retar por ese aspecto.
Bueno, además que estás especializada en un tema en el que casi todos tenemos lagunas, que es el tema del agua. Entonces, claro, hay gente que igual se siente un poco ofendida en que llegues tú, que...
Que no sé nada, claro, que no llevo tantos años.
Que no eres una dinosauria del café.
No he estado tantos años detrás de la barra, porque hay que sufrir detrás de la barra.
O sea, no sé lo que tú habrás sufrido personalmente, pero yo lo he visto y a veces, o sea, que te han hecho algunos comentarios que es en plan, mira... Yo creo que esto a un señor no se lo diría, ¿sabes?
Nosotros, bueno. Nosotros tuvimos nuestros momentos de hombres que eran unas chorradas comparado con cosas que hemos visto incluso en nuestra propia cafetería con servicio de cara a compañeras. Uh-huh. Y también hemos visto algún comentario que te han hecho a ti
en
live, en alguna cosilla que joder.
Sigue pasando estas cosas. Y oye, el tema de la mujer es una cosa súper, súper chula. En el sentido positivo de nuevo, porque me escriben muchas mujeres que les inspiro.
Que están entrando en el sector del café,
decir,
¿no?
Oye, sí que se pueden hacer cosas, sí que puedo ser algo más que una barista, sí que puedo tener un recorrido. Y claro, que me escriban, para mí es un orgullo. Todo esto lo hago y es posible hacerlo por todas ellas y todos ellos, ellas, etc., ¿no?
Qué guay.
Es brutal, o sea, es un motivo por el que seguir sonriendo, ¿no?
Porque luego realmente vas a la primera línea de frente, que son las cafeterías, está muy repartido el trabajo entre baristas chicos y chicas. Pero luego cuando subes un poco en la pirámide del sector, ahí es donde van faltando, ¿no? Y yo creo que seas un referente seguro que va a ayudar a que cambie en el futuro.
No, y es súper necesario. Es súper necesario. Todas estas cosas, o sea, es que Dara es como que empiezas a pensar y hay
muy bien de melones. Baja Suiza.
Eres la mujer Orea en España.
Eso dicen.
No, está claro.
Sí,
para quien no conozca, ¿qué es Orea?
Bueno,
¿y qué pasa con Orea?
Orea es un método de filtrado para hacer brewing, ¿no? Al final, como decía Nolo antes, el brewing fue una de las cosas con las que yo conecté desde el minuto uno para empezar a adentrarme en el mundo del café. Entonces, como ya han visto, cuando algo me gusta, voy de cabeza. Entonces, cuando yo conocí el método, que aún Orea no era tan famoso a nivel mundial, yo hablaba por Instagram con Orea, que es el founder.
Ah, se llama, es Orea, se llama así.
Pero con H.
Ah, vale.
Yo le digo Mr. Orea Beat, Saxo Beat. Ese es un crack. Es un crack. Él le encanta también lo suyo. Es muy bueno haciendo lo que hace. Entonces diseñó un brewer desde materiales reciclados, ¿no? Él va evolucionando el producto.
El primero fue de aluminio.
Sí.
Si no me equivoco.
Uh-huh. Y tenía la base
integrada.
Integrada. Tenía una forma interior diferente. Uh-huh. Él ha ido evolucionando el producto, ¿no? Tiene como tres versiones anteriores y va sacando stock para ir mejorando, ¿no? Es decir, si lo estoy intentando hacer lo más sostenible posible, ¿de qué manera puedo ir
puliendo? De no lanzarse a una producción tocha y decir, sigo investigando y cogiendo feedback de la comunidad.
Exacto.
Y que por otro lado le ha dado todo ese hype de como hay escasez de Oreas porque van sacando a cuenta gotas.
Exacto.
Yo de repente veo un día a Nolo que se ha apuntado a la hora en el calendario de que tenía que estar para hacer, sí, sí, sí. Porque sacaban a la venta la Orea en la página web en UK y estaba ahí al momento con la tarjeta preparada, con todo tal, para comprársela, ¿no?
Sí. Orea, has hecho bien tu trabajo.
Sí, o sea, has llegado a mí, que es eso. O sea, Pablo sabía, todavía tú no habías. Igual hablabas con ellos, sí, pero no, tampoco no. Habíamos...
Cuando te compraste la tuya.
Sí, habíamos mencionado.
Tú y ya te lo había dicho, que yo te la traía, pero...
Pero yo me calenté.
Te pudo la ansia.
Entonces traje, pues eso, eso que ha contado.
Y ya, yo llegué al último, porque yo veía a Nolo y digo, Nolo, que está tan apasionado con algo, es una calita con tres agujeros más, ¿sabes?
Pablo es el que pone la cabeza en esta relación, ¿no? Pablo va más despacito y con cabeza.
Y yo voy dando, sí.
Pero bueno, ahí me convenciste.
Pablo me aguanta.
Bueno, entonces, estabas contando, ¿verdad? Que no sé por dónde...
Orea, ¿que por qué Orea? Hablando con Orea, dando feedback, me mandó modelos, lo estuvimos probando, entonces creamos una relación bastante estrecha y al final conectas con el productor desde su base, desde su fundador. Entiendes por qué lo creó, cómo lo creó, para qué lo creó. Entonces, conectas con el producto. Entonces, claro, yo quería traer eso a España.
Vale, ¿cómo se lo defines a alguien que no lo ha visto nunca?
¿Es un platillo volante?
Un poco, sí.
¿Sabéis que, un inciso completamente fuera, habéis visto ayer que la NASA publicó, desclasificó cosas sobre objetos voladores no identificados?
No.
Ojo ahí, bueno, ya está, volvemos
ya tengo
ahí.
Cosas que leer esta noche.
No te apasiones por ello, que mañana te vemos yendo a la luna, ¿no?
Pues casi, casi, en Orea. Orea, si se imaginan una calita, no sé si la calita uh-huh. quizás es algo que lleva más tiempo en el mercado, tiene un poco la misma forma, pero es de un material...
De hecho, los filtros de calita sirven para Orea.
Exactamente. Eso, tiene un cuerpo, tiene una base que la puedes quitar y poner, uh-huh. ¿vale? Es customizable y también te sirve para transportarla.
No se rompe y no se abolla.
No se rompe, no se abolla y térmicamente es un material con una conducción... Muy buena para
son
que no
todas
conduzca.
Diferentes, ¿no? Las bases.
Las bases las puedes customizar. También están hechas de materiales reciclados. Todo el tema de plástico reciclados. Uh-huh. Entonces, bueno, son colores distintos, modelos distintos. Está un poco cambiando ahí el formato. Pues
depende de cómo te levantes por la mañana. Tienes tres bases y haces un café que digas, ¿cómo me siento hoy?
Pues estamos en verano. La Ocean, que es azul, es preciosa, azul y blanca.
Es, o sea, el fast fashion llevado a los brewers de café.
Exacto, y como empecé a viajar mucho por el tema de las formaciones, pues la podía meter en el bolso, es fácil de llevar.
Es muy guay, una cosa súper buena es que, por ejemplo, si te vas a... Imagínate, que vas a competir a un campeonato de brewers. Uh-huh. Es súper fácil.
Y eso ha ayudado mucho también a la popularización de la...
Exactamente, la campeona del mundo.
Y eso ha sido un pedazo de trueno, ¿eh?
Sí, empieza una tormenta, si suena es...
Menos mal que estamos en la ultratumba. Ganó la campeona del mundo y casi todos los...
¿En qué año?
Hombre, eso ayuda.
El año pasado.
Eso ayuda un poquito a la venta, ¿eh?
Un poquito bastante. Y casi todos los campeones que están a nivel mundial en todos los países, muchos de los competidores están ganando con Orea y con Sibaris, que es otro de las marcas con las que trabajo, junto con Orea para...
Sibaris, un caso de éxito español, ¿no? Porque es una empresa española... Que fabrica papel
sí, de filtro de, papel, de alta calidad.
De alta calidad para hacer cafés.
Sí.
Y han hecho unos especiales para la Orea que han hecho que evites el bypass. Porque al no tener las rajitas, estas que tiene, ¿cómo se llaman? Las vetas,
la
¿no?
La calita.
Que tiene la calita.
O la V60.
O la V60, entonces se pega completamente ahí al...
Y la Orea, otra cosa, ahora que dijeron lo de, para que la gente que se lo imagine, porque no lo están viendo, en la base, a diferencia de calita, por ejemplo, tiene los agujeros más grandes. Uh-huh. Tiene zonas de agujeros más abiertas, entonces el flujo es más constante.
Uh-huh. Para resumir.
Mira,
la Orea, puedes buscarlo en Google, pero la otra es un cono truncado en su parte más alta e invertido, con tres agujeros. O sea, un agujero central circular y cuatro
alrededor
que lo acompañan, que serían como fragmentos de una circunferencia.
Uh-huh. Fantástico, no lo jamás hubiera pensado que la Orea pudiera
definir. Esas clases de dibujo técnico.
Acabo de dar aquí una clase magistral.
Vale.
Entonces,
se le pone un filtro de papel, como puede ser Calita o el propio de Orea que ha hecho Sibaris, y a nosotros nos ha convencido la calidad y la manera de trabajar que tiene este brewer. De hecho, lo tenemos ahora ya en la cafetería, solo servimos cafés con este...
¿Qué tal la experiencia, chicos?
Bien, a ver, a veces hacemos cambios y la gente le gusta lo de antes, le sigue gustando lo de ahora, pero a nosotros nos gusta, que es lo importante. pero hay un detalle importante, que es que Calita se ha puesto muy cara.
No sabemos por qué. Sí, ha subido un precio de una barbaridad, pero vamos, no sé, por el metal, también que donde se produce, las fábricas.
No sé, pero cuestan como, o sea, es un como 60, oro, 70 euros.
Sí, o sea, en vez de invertir en Bitcoin, invierte en Calitas.
Sí, sí.
Literal.
Están Calitas.
Patrón Calita, en vez del patrón ahora, a futuro. Y sí, nos mola. Yo la hago en casa. De hecho, el otro día hicimos un vídeo que saldrá, no sé si habrá salido ya cuando salga el podcast, pero que los dos creo que lo mencionamos, ¿no?
Uh-huh. Es nuestro favorito.
Yo en casa la tengo. Me flipa. Las extracciones son más rápidas, eso también me permite moler más fino.
Uh-huh. Aumenta la eficiencia. Puede jugar. La persona que no tiene mucho conocimiento en café puede cagarla menos, vamos a decirlo así, por al final la geometría que tiene, los agujeros y demás. Y el que es un poquito más experto tiene más rango de juego porque va desde molienda más fina hasta...
Yo tengo que decir algo. Yo abogué por Calita durante mucho tiempo, pero ¿con cuántos problemas me encontré? De que decía, esto es muy lento. ¿Por qué? Porque hay un... Luego, la Orea, ¿os acordáis, Dara, cuántas chapas te di con que unos papeles no me funcionaban? Porque los apretaba mucho.
Los tampeaba.
O sea, idiota de mí.
Los filtros de Sibari, con el Negotiator los apretaba demasiado.
El Negotiator
demasiado.
Es un accesorio para ajustar guay el filtro, pero yo los apretaba.
Y era eso. Que te quejabas un montón.
Porque después de mojarlos apretaba mogollón y lo que hacía era cargarme las fibras. Apelmazaba todas las fibras del papel.
Uh-huh. Apretabas, girabas, hacías...
Hacía de todo.
Tú pensabas que cuando más apretado, mejor.
Sí, sacaba toda mi rabia por las mañanas. Y me cargaba los... Porque apretaba las fibras del papel y... El papel bueno, entonces me lo cargaba.
Y todas las mañanas tenía un mensaje de no, esta mierda se estanca. Y yo, tío, no puede ser, es que a mí no se me estanca. Y ahí estuvimos haciendo un proceso de investigación.
Sí. Y ahí dando la chapa, pues dije... O sea, es que me pasaba, le decía, los filtros claros estos no me funcionan y me es mucho más rápido con los filtros de Calita. Entonces no me parece lógico. O sea, los filtros son como una magdalena de...
Estoy pagando porque me azoten.
Sí.
No tenía sentido.
Y era yo el que estaba azotando.
Bueno, pues Orea es de la nueva movida más, son muy bonitas. Por último, también estás haciendo eventos y dándole un poco de fueguito a la comunidad barista en España y, bueno, sobre todo en Madrid, haciendo eventos de todo tipo, que hacían falta, nosotros hemos hecho su momento, luego estamos con mil historias y es más difícil como seguir un poco la dinámica, pero tú estás a tope y estuvimos en uno hace poco que moló un montón, que era el Come to the Roots.
Eso
es un proyecto que va a continuar en el tiempo y... Cuéntanos un poco qué hay detrás de Come to the Roots.
Pues Come to the Roots vuelve a las raíces, vuelve a los orígenes, ¿no? Surge de una de las conversaciones con mi amigo Daniel, que es el chico que contaba antes del Q-Grader. Él me decía, mira, tengo unos amigos importadores que quieren venir a España, dar a conocer su producto. Vamos a organizar una cata, ¿no? Como estoy metida, pues, como dice Pablo, en esto de los eventos. Y dije, pues, déjame pensar. Al final, trabajando también, colaboro con Oatly. Entonces, introduciendo estas dos partes, dije, vale, vamos a hacer algo distinto. ¿Cuál es la típica cata producto? Venga, pues pongo un capping, probamos los cafeteros importador y su cliente final es un tostador. Le damos una vuelta. ¿Cómo va a estar en la cadena ese producto? Capping, espresso, bebida de avena o un cóctel. Uh-huh. Entonces, Come to the Roots junta, ¿no? Acerca, networking, esos tostadores nacionales con dos importadores. En ese caso vino Brasil con Pilgrim y vino desde Colombia Obse, vino Jan. Y nos juntamos ahí una tarde a hacer capping, a probar espresos, a probar cócteles con los diferentes cafés que nos traían los importadores.
Que estaban además, me acuerdo especialmente los de Brasil, de Salada de Fruta. Estaba bien, bien bueno.
Sí, al final generó una comunidad de tostadores. No recuerdo todos los tostadores que vinieron juntos.
Había, estábamos ahí.
Y... Vino Fran de Nomad, vino Hugo de Fix, vinieron los chicos de Hola Coffee.
Pablo hasta Ricardo de Supracafé.
Ricardo de Supracafé. O sea, yo creo que ese fue el momento
Martín,
más bonito.
Martín
de...
Tostador.
Martín Tostador, Thousand Cups. Uh-huh. Vino,
Coffee Tools.
Vino gente muy chula. A pasarlo bien.
Hasta nosotros fuimos.
Sí, sí, hasta ustedes.
Y hoy, después de esto, vamos a otro evento que organizas.
Eso es.
Que es que me estás llenando la agenda y me van a echar de casa.
Que me ve más a mí que a...
En la nueva cafetería de Dano, que es totalmente recomendable, y se llama Watts Cantina.
Súper.
En la latina.
Sí. ¿Qué vas a hacer hoy allí?
Hey Barista, una revista para baristas que organiza un Jazz for Fun. Me dijeron, queremos que actives la comunidad. Echamos en falta en Madrid que la gente se quite su camiseta de marca y simplemente...
De marca de café.
De marca de café, de cafetería, de yo soy de tal sitio, pues yo me llevo mal con este. No, chicos, vamos a pasarlo bien. Se llama Cupping and Wine, Food and More.
Que como para no ir.
Cupping and Wine.
Le pago a la de marketing bien.
Bien, bien.
Piense estas cosas.
Pues nada, que todas las marcas de café y parecidos sepan que Dark Caffeine es la mujer para todo del café y dinamiza, pero bien.
Y creo que como para ya recoger, aunar, me gustaría o nos gustaría preguntarte, ¿cómo ves la escena del café desde pospandemia en Madrid? ¿Qué futuro le ves? ¿Cómo nos ves que acabas también de estar en el London Coffee Festival? Y volvías emocionadísima del London Coffee Festival, porque como todo es la primera vez que vamos al London Coffee Festival, dices, ¡ah, el London Coffee Festival!
¡Cómo mola!
¡Cómo mola!
Salir de España, hablar en inglés, ¡qué moderno soy!
¿Cómo ves? ¿Cómo ves? Haznos de Nostradamus.
Se está poniendo interesante la cosa. En el momento en el que empezaron a subirme las reservas en las formaciones de home barista, para cursos de sensorial.
Ya ves.
Toma, la peña ya no compra cualquier café.
No.
Bueno, hay que decir que en España tenemos muy buen nivel de tostadores.
Cada vez hay más cafeterías, entonces el mundo va a probar buen café.
Lo más emocionante de todo es que cuanto más crezcas tú, cuanto más crezca un tostador competidor nuestro, cuanto más crezca tal, más crecemos nosotros también. Y bueno, igual hay gente que todavía no se ha dado cuenta de eso, pero es algo que hay que apoyarse porque...
Es el momento para todos ir para adelante juntos.
Y cuando nosotros, yo creo que cuando fuimos a Londres en 2013, al London Coffee Festival, y vimos la comunidad que había... pero estos son competidores entre sí. ¿Cómo puede ser que tengan este rollo y esta tal? Y esto es lo que nos enganchó en gran parte, ¿no?
Nosotros tenemos que decir que vimos cuando la comunidad crecía y también hemos visto cómo... En algún momento se mató en otros países,
sí,
¿no?
Claro.
De competir a precio. Entonces, o sea, la movida es que hay muy mal café en España. El otro día salió ahí un episodio sobre el Torrefacto en Equipo de Investigación. Un saludo a Equipo de Investigación. Un saludo a todos esos reporteros que nos han contactado. Y la lucha contra el Torrefacto. Creo que en España hay suficiente mercado de café malo como para que todavía... O sea, para que nos pongamos a pegarnos y a competir por precio y conquistar otros sitios, ¿no? Hay mucho café de supermercado.
Lo ves esperanzador y creciente, porque incluso aficionados están apuntándose a cursos de sensorial.
Yo creo que ese es el mejor resumen. Es decir, en el momento en el que la gente en casa empieza a invertir en entender lo que compra, eso es otro rollo. Es que ya en supermercados hay cafés de especialidad.
Claro, por sentido.
Nosotros, por ejemplo, también tenemos los cursos. Pablo, tú que llevas la parte formativa, junto con Javi y Edu, los cursos de aficionados. Aquí vamos a romper también una lanza hacia nuestra tienda online con nuestros cursos a casa.
Sí, están agotados.
Con 2 meses vista.
El más sencillo, que es como el de acceso para alguien que simplemente le pica un poquito la curiosidad, que lo llamamos Coffee Fanatic, que es un curso pensado un poco para tener una experiencia global de lo que es el café de especialidad.
360.
Sí. tocar un poco diferentes palos como la cata, los filtros, el espresso y pasarte 3 horas un poco aprendiendo sobre café, que se utiliza mucho para regalar. Está agotado de aquí a 2 meses. ¿Vale? Luego hay otros cursos ya más para gente que ya quiere especializarse en espresso, en cata, en
latte art.
Y luego ya, en latte art. Y luego ya están los cursos más profesionales, ¿no? Pues ese que es el más barato y el más sencillo está requete agotado. y nos escriben en plan, si cancela alguien, por favor, metednos. Y es alucinante. Y es como, joder, no nos podemos creer. A veces, ¿sabes? Como que venga la gente aquí, nos pague dinero por escucharnos hablar de lo rico que está nuestro café, ¿sabes?
Literal. No, ojo,
pero
ojo.
Es sobre todo con las formaciones.
Una lanza. Cuando yo empecé en esto, que busqué internet y vi Hola Coffee cursos y el Hola Coffee de ahora. Uh-huh. Yo les agradezco todo el trabajo que hacen. Y se nota que les encanta y siempre están intentando mejorar el producto. Eso es una cosa con la que yo...
A ver, es lo que decimos siempre. O sea, hay una parte que es... hacer accesible el conocimiento es de las cosas más importantes para generar una masa consciente sobre el producto y la manera de consumir un producto.
Claro,
o sea,
cuanto más formado estés, menos torrefacto vas a tomar, está claro.
Y más le vas a llevar a casa de tu abuela un café rico.
Sí, los que formas tú, los que forma Ivet en Nomad, los que forma Javi aquí, los que formamos todos, nos retroalimentamos. Y esas personas luego dan la chapa a sus amigos, a sus familiares.
No,
y ya no hay vuelta atrás.
No, es que cuando pruebas el café bueno, al principio, si no estás en un curso formativo, te puede impactar, ¿no? O sea, como esa primera experiencia, es decir, esto no está registrado, esto no es lo que tengo yo registrado como café, que es lo que le digo siempre a la gente. Pero en cuanto empiezas a decir, me pasó que hace nada estuve un fin de semana con amigos ahí de retiro y entonces me llevé el café, me llevé el molino, sabía que había una cafetera de filtro.
La Orea.
No, directamente con una automática y hacer batch ahí a saco, pero me llevé el molino y me llevé los cafés. Y estaban todas las mañanas que el martes me estaban diciendo, echo de menos ese café que hacías por las mañanas. Entonces ahí es ya el punto de enganche. Cuando estás 4 días con una persona bebiendo café de especialidad, con toda la experiencia del ritual, que un día hacía Colombia Cantarranas, que un día hacía Burundi Rugabano, que un día hacía la cumbre geisha de Daniela tal.
Oye, ¿que dónde puedo comprar las cosas para hacerme esto en casa y a ver por dónde empiezo?
Claro. Me pasó en una cena que alguien me se levantó y la hija de uno decía, ¿qué tengo que hacer para tomar un café así en casa? No me gusta el café en ningún sitio. Y es que mucha gente se identifica con esa misma moneda, en plan, no me gusta el café por ahí. Es porque, claro. ¿Cómo no lo va? O sea, los entendemos.
Normal que le echen azúcar.
Entonces ahí es muy guay la labor que estás haciendo. Te lo agradecemos de corazón. Uh-huh. Y...
Nada, que ahora tienes un espacio para dejar tus comentarios. ¿Hay algo que quieras lanzar a nuestra audiencia, que son millones de personas?
Bueno, esas millones de personas que ahora mismo están terminando de ducharse, ¿no? Porque al principio del podcast estaban duchando, ahora están terminando una hora después. Gracias, chicos. Pablo Nolo, Javi, si me estás escuchando, Edu, todos los baristas de Hola, todo el equipo de Hola entero. Gracias porque siempre me han tratado como parte de la casa. Siempre han apoyado mi crecimiento, sepa más, sepa menos, han entendido que voy a seguir en esta comunidad y que quiero seguir creciendo. Y para mí es importante que haya gente como ustedes acompañándome.
Oh, qué guay, no sabía que ibas a ir por ahí.
Sí, creo que no puedo, o sea, me dedico a dar formaciones, a hacer feliz a la gente y a encontrar de la necesidad de alguien un punto de motivación para hacer lo mismo que el café hizo conmigo, salvarme la vida. A mí me cambió de estar amargada con una carrera que yo no... terminaba la carrera porque no sabía qué quería hacer después.
En esta mesa somos 3 personas que nos dedicamos a algo que no hemos estudiado.
Justo.
Así que para todas aquellas personas que no encuentran la luz...
Pasa tiempo.
Para todos los que sentís que tenéis una decepción, que nadie os llena...
Radio María.
abrid la puerta al café. El café os quiere. Bienvenidos al café. Dara, ha sido un placer estar charlando aquí contigo. Gracias a Pablo, compañero.
Grandes, chicos.
Gracias, Nolo. Ha sido un placer. Dara, por tu tiempo.
Y nada, nos vemos por las cafeterías.
Nos vemos en las cafeterías, en los eventos o en las formaciones. Dar caffeine.
Hala, adiós.
Hasta luego.
Hasta luego.